Hola amigos, toda Cuba está atenta hoy a la crisis del nuevo coronavirus, que ya tiene rango de epidemia mundial, y a la evolución de los diagnosticados hasta el momento en varias provincias. En particular, desde redes sociales como Facebook y Twitter, crecen en la isla las exigencias al gobierno. Es que se le pide el cierre de las fronteras y de los centros escolares y recreativos, en resumen, se le pide el aislamiento social que ya han asumido varias naciones como único modo de contener el pico de contagios que podría incluso hacer colapsar los servicios de salud. Esta crisis te estaré comentando aquí, donde vamos tras el ADN de la noticia. Yo estoy en La Habana y te voy a contar cómo andan las calles si me acompañas.
Un sello que solo tienen aquellos con genes de quienes gritan a degüello y entre ellos comparten un ADN que viene con versos sencillos y bellos. Y bellos. ADN. Azota.
Voy por Neptuno en Centro Habana, caminando hacia Galeano, y te cuento que siguen circulando los almendrones y que la gente va de compras como todos los días. Por tramos se hace difícil seguir por la acera e incluso hay que bajar a la calle para pasar a algún grupo. En La Habana no hay aislamiento social como en otras ciudades del mundo. Esta ha sido una de las zonas comerciales más animadas de la ciudad en todos los tiempos y sigue funcionando hoy mismo como cualquier día. El centro comercial La Época en Galeano y Neptuno es una tienda especialmente concurrida hoy, a pesar de su relativo desabastecimiento. Por el momento hay jabones a la venta en distintas presentaciones y eso ya parece un privilegio porque otras ciudades no tienen la misma suerte. He tenido información de que en Matanzas, Villa Clara y Santi Espíritu se hace difícil conseguir jabón. La Habana sigue teniendo privilegios en la distribución de suministros, aunque tengo que admitir que le sobran otros problemas, por ejemplo el del agua, el abastecimiento de agua. Y es que la sequía propia de esta temporada en Cuba, junto a la vejez de las redes de distribución, provoca una crisis de abastecimiento de agua que dura meses en algunos municipios y barrios habaneros. Aquí mismo en Centro Habana, por donde voy caminando, esa crisis ha sido grave. Y en La Habana Vieja, la zona más antigua de la ciudad, han ocurrido varias protestas. Una de ellas esta misma semana, con vecinos bloqueando la calle con sus tanques y recipientes vacíos para exigir al gobierno que les envíe un poco de agua. Estas carencias, que son muy frecuentes y a veces parecen crónicas, acentúan la debilidad de Cuba ante la emergencia del COVID-19. Un artículo aparecido recientemente en TremendaNota.com y firmado por Cintia de la Cantera enumera algunas de las vulnerabilidades de Cuba ahora mismo. La primera es la demográfica, porque más del 20% de la población cubana tiene más de 60 años. Es decir, que la quinta parte de la población está en el mayor riesgo. Las mujeres en estas edades todavía parecen más expuestas, pues poco más del 70% padecen de hipertensión arterial y una cuarta parte del total padecen también diabetes. Después de revisar los anuarios estadísticos oficiales más recientes, el artículo de TremendaNota.com concluye que casi 3 millones de personas tienen dificultades para acceder al agua potable. Así nos encuentra este coronavirus. Sedientos.
¿Sabes que ADN Cuba tiene un app? Bueno, si no lo sabías, llégate por Google Play y descárgala para que puedas acceder de forma gratuita y sin censura a todos nuestros contenidos, porque estar informado es tu derecho y te permite entender y cuestionar mejor tu realidad.
Ayer, caminando por San Rafael, conocí a Patricia, una vendedora de revistas que se sienta todos los días en un banco del Boulevard. Ella tiene 94 años... pero sale todos los días con unas bohemias y trata de vender alguna para comer algo. Me contó que nació en un pueblo de provincia, pero vino joven a La Habana, insistió en que era bellísima y que bailó profesionalmente en los cabarets habaneros de aquel tiempo, por las décadas del 40 y 50. Patricia también está al tanto del COVID-19, aunque tampoco le inquieta demasiado. Me dijo, mira, ya yo viví bastante. Pero hablando con ella, recordé que en Europa, y esto es preocupante, algunos países han adoptado protocolos muy estrictos con personas mayores porque los servicios médicos son insuficientes. Y valdría la pena establecer hasta qué punto nuestros servicios médicos en Cuba pueden responder a las necesidades de este grupo de edades en medio de la crisis del COVID-19. Porque en Europa, en algunos lugares de Europa, alguien con 94 años como Patricia ya no es candidato para beneficiarse de los servicios de terapia intensiva. Eso está pasando en algunos países. En Cuba creo que esa política incluso es anterior a la actual crisis. Los servicios de cuidados especiales son insuficientes aquí en la isla a tiempo completo y es común que en muchos hospitales las personas de determinada edad no vayan a terapia intensiva y sean atendidas en lo que se conoce como terapia intermedia, que al fin y al cabo es un servicio de menor rango concebido para atender a personas en las que el sistema asume que no vale la pena invertir todos los recursos. Patricia me preguntó si la enfermedad ocasionada por el COVID-19 provoca una muerte dolorosa. Son preguntas difíciles de responder y creo que deberíamos empezar por establecer cuál es realmente la disponibilidad de servicios totales que tenemos en Cuba para enfrentar la crisis que se avecina sobre esta parte más envejecida de la población cubana. Lamentablemente, las estadísticas están incompletas y los medios oficiales no acostumbran a dar detalles sobre las vulnerabilidades que tiene la salud pública cubana. Esta misma semana se difundió en las redes sociales el video de un incidente entre un grupo de estudiantes de medicina y la universidad donde estudian. Los estudiantes de estos centros, ante la emergencia, han sido convocados a hacer pesquisas casa por casa. Esto, que parece una fortaleza, pudiera ser interpretado como una vulnerabilidad. Porque esta clase de medidas, igual que las reuniones públicas para explicar la estrategia del gobierno ante el COVID-19, han parecido ya contraproducentes a algunos expertos. Si el gobierno cuenta con medios como radio y televisión, además de internet, ¿por qué convocar a decenas de personas en espacios reducidos donde podría difundirse con más facilidad el virus? En una de estas audiencias públicas en las que participé, los funcionarios del Ministerio de Salud Pública a cargo advirtieron a los asistentes sobre el tono catastrofista de algunos medios. Pareciera que el problema no es el coronavirus en sí, sino los medios que informan sobre la crisis. Y está claro que hay medios sensacionalistas o poco serios, pero hay otros que están ofreciendo datos y perspectivas que intentan ser objetivas. Falta identificar a unos y a otros y elegir a cuál seguir. Pero informarse siempre será parte de la solución, creo. La señal para elegir qué medio seguir debe ser esta. Si es propaganda, ya no vale la pena seguirlo. Y uno, por suerte, nota fácilmente cuando se trata de propaganda. La decisión del gobierno de acoger al crucero británico Braemar, por ejemplo, fue justa, pero tuvo tono de propaganda todo el tiempo en los medios oficiales. Este crucero estaba anclado a poca distancia de la costa de Bahamas y llevaba semanas sin encontrar un puerto donde desembarcar a cientos de pasajeros, un grupo de ellos ya diagnosticado con el COVID-19. El gobierno del Reino Unido había intentado gestiones con distintos países, incluso de la Mancomunidad Británica de Naciones, sin ningún éxito. En la mayoría de los casos, hay que reconocerlo, se trata de países pequeños sin recursos para asumir un rescate de esa dimensión. Cuba aceptó recibir al crucero y esa decisión provocó grandes discusiones en las redes sociales. Para algunos, fue una irresponsabilidad del gobierno. Otros, y yo con ellos tengo que decirlo, creímos que esa evacuación era posible y que era justa. Los medios oficiales, lamentablemente, se enfocaron en mostrar solo la gratitud de los pasajeros y leyeron el salvamento del Braemar en clave propagandística. Sin embargo, mientras esto pasaba en el puerto de Mariel, el gobierno de Cuba sigue sin responder las solicitudes de evacuación de cientos de cubanos a los que la crisis provocada por el COVID-19 dejó varados en algunos aeropuertos latinoamericanos. Otra crisis desoída por el gobierno hasta ahora es la de los emprendedores. Hay negocios en La Habana que ya cerraron por decisión de sus propietarios, que vieron en los visitantes extranjeros una amenaza tangible, y otros negocios que cerraron forzosamente por falta de clientes. Mientras algunos gobiernos europeos han comunicado que tendrán una política fiscal para esta crisis, una política específica, el gobierno cubano se tarda en anunciar medidas que contribuyan a salvar a este sector. Sigo caminando por todo San Rafael, voy hasta La Habana Vieja y puedo confirmarles que la mayoría de los restaurantes siguen abiertos, aunque con menos clientes. Pero los hostales sí están en problemas. Hablé con un par de emprendedores que gestionan hostales y ya tienen cancelado por sus clientes todo el mes de abril. El daño que pudiera recibir el sector privado, si no es atenuado por el gobierno, tendrá consecuencias a un plazo mayor sobre la economía cubana. Sigo caminando calle abajo, el día será largo, hay mucho que ver.
De América hacia España y africanos, mezclamos los códigos de antepasados. Alzados estamos desde que nacimos. ¿Ya? No es porque quisimos que somos cubanos.
Gracias por acompañarme esta vez. Cuento con ustedes para próximas salidas a las calles de La Habana. Aquí queremos explicar la noticia, entenderla y por eso vamos tras el ADN de la noticia. Yo soy Michael González Vivero y este podcast te llega como una colaboración entre Tremenda Nota y ADN Cuba. Un saludo desde La Habana.